Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, hace ya un buen rato que hemos estrenado este 4 de agosto. Recibe el saludo de Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que te acompaña hasta la una. El tiempo viene muy parecido al de ayer y con tantas semanas ya con temperaturas extremas y sin llover comienzan a plantearse problemas importantes y restricciones. Atentos a Barcelona. Ahora mismo los embalses que abastecen al área metropolitana están al 42% de su capacidad. Si bajan del 40, se activaría la alerta, lo que implicaría restricciones. De momento, no llegarían al consumo humano, pero es un primer paso y es el caso más significativo de un problema que empieza a extenderse por toda España y que afecta de lleno al sector agrícola, que ven como las cosechas, de todo tipo, están llegando ya muy mermadas. Agosto viene en esta primera mitad del mes igual de seco que se fue julio. Y comienza a cundir la preocupación en las gentes del campo que se están encontrando con un problema añadido al de la subida de los precios. Y luego está el drama de los incendios, con varios activos ahora mismo en Galicia, donde han arrasado cerca de 1.000 hectáreas solo en las últimas 24 horas. El peor está en Verín, en Orense, en un fuego en el que todo apunta a que ha sido intencionado. Se originó hasta en 10 focos diferentes de forma simultánea. Hoy hay que hablar del plan de ahorro energético aprobado por el gobierno de Sánchez. Mientras se está en marcha el plazo para que el martes entren en vigor las medidas, no dejan de crecer los detractores. Están las comunidades que se rebelan y luego están también aquellos particulares que se ven afectados y que todavía no saben qué es lo que van a hacer o cómo lo van a hacer para cumplir ese decreto. Aquí hay una cuestión previa. Cuantos más presidentes autonómicos se muestren contrarios al plan de Sánchez, más va a presentarse él como el héroe que viene a salvarnos. Es más, esa pelea le sirve para desviar la atención de lo fundamental. Y lo esencial es que el precio de la electricidad sigue disparado y por encima de los 250 euros el megavatio hora. Y es también esencial que estamos hablando de medidas a corto plazo, que no miran al futuro, incluyendo alternativas energéticas, que no nos hagan depender tanto de un gas que ahora mismo escasea y a la vista está, es muy caro. En cuanto a las comunidades que se rebelan, pues ahí está Madrid. Nos contaba el vicepresidente de la Comunidad de Madrid aquí en Herrera en COPE que en ningún caso se declaran insumisos. No les ha gustado el ordeno y mando sin consensuar ese decreto y creen que hay aspectos que invaden competencias. Todo lo que están estudiando ahora, nos decía Enrique Osorio, y es lo que van a recurrir al Constitucional si es que ven ciudadanos que se vean perjudicados por un decreto que no se ajusta al actual sistema normativo.
Lo que tenemos que analizar es si esos títulos que el Estado invoca para meterse de esa manera, ¿no?, en la vida de las comunidades autónomas y de los comerciantes y de los ciudadanos son suficientes para que sean de carácter básico. Y luego estamos analizando todo por si tuviera más defectos. Pero la clave es esa.
Pues por decir todo esto y apuntar que no cuenten con inspectores de la comunidad para vigilar cada comercio, cada restaurante o cada oficina, buena parte del gabinete de Sánchez salió en tromba. Y los argumentos fueron muy parecidos. Esto ya saben cómo va. Ante una crisis o un tema polémico, mandan el argumentario y todos a repetirlo como loros. Dijeron que Madrid era insolidaria. Bueno, Madrid no. Que Ayuso era insolidaria, negacionista, egoísta, y casposa. También dijeron que Isabel Díaz Ayuso era casposa. ¿Cuál es el problema con el que se han encontrado ahora en el gobierno de Sánchez? Que no solo es Madrid, que hay más comunidades que ponen peros a ese decreto. Y no todas están gobernadas por el Partido Popular. Hay dos del PP que se lo están pensando y lo están estudiando, como son Murcia y Castilla y León. Pero hay una que se ha manifestado con argumentos muy similares a los que ha dado el Ejecutivo de Ayuso. Si no, escuchen a Arantxa Tapia, que es consejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
Nuestras ciudades tienen que ser seguras. Hemos dado muchos pasos en que la iluminación garantice la seguridad de las personas que estamos en la calle, sobre todo el de las mujeres. Tenemos que conseguir que esa iluminación sea suficiente y que al mismo tiempo podamos ahorrar, sin ninguna duda.
Esto ya no lo dice Madrid. Es una consejera del gobierno de Íñigo Urkullu. Dijo que ellos tienen ya su plan de ahorro y que no esperen que vayan a mandar a los agentes de la Ertzaintza a mirar los termómetros de las tiendas y de los restaurantes. Está claro que los agentes de la Policía Autonómica Vasca tienen cosas mucho más importantes que hacer. Los ministros de Sánchez tuvieron todo el día para salir como clones y decir a Íñigo Urkullu que es un insolidario, que es un egoísta o que es un negacionista. Pero no, el PNV es socio prioritario del gobierno para aprobar presupuestos y seguir en Moncloa, y no conviene molestarle en exceso. Además, cuando Sánchez ha encendido el modo campaña, vende mucho más cargar contra Ayuso. No se escucharon palabras gruesas ni contra Urkullu, ni contra el PNV, y sí entraron en generalidades, como hizo el portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López.
Las leyes en democracia se cumplen, punto. Que no cumplir o dar libertad, como dijo ayer el portavoz del Partido Popular, para cumplir o no este decreto, es simplemente dar impunidad para cometer un delito. No es libertad.
Solo señalan al PP. Y sí, volvemos a ese debate de las leyes están para cumplirlas. Pero en todos los escenarios, en todos los lugares, ¿verdad? También en Cataluña, con esas reiteradas sentencias que obligan a impartir al menos el 25% de las clases en español. Pues al margen del pulso y el debate político, está la realidad a la que se van a tener que enfrentar muchos comercios, muchos restaurantes, a partir del martes. El decreto no distingue entre Sevilla y Santander, entre Oviedo y Córdoba. Es una norma para todos igual, sin analizar las singularidades que tiene cada región de España en cuanto al tiempo. Los que han hecho la prueba de poner el aire acondicionado a 27 grados en esas ciudades donde la máxima viene superando casi cada día desde mayo los 40 grados han comprobado que a 27 grados es ineficaz para conseguir una climatización óptima. Y luego están también las quejas de los que tienen que cambiar su puerta por una automática para que solo permanezca abierta cuando tiene que entrar o salir alguien. Que vayan preparando cartera, porque su precio puede llegar a los 3.500 euros. Lo contaba COPE Rafael Fernández, que tiene una empresa dedicada a este tipo de puertas.
Históricamente, la imagen de la tienda era primordial. Luego esto cambió con la accesibilidad y el ahorro energético siempre se ha mantenido ahí. Ahora creemos que con este nuevo Real Decreto, el tema del ahorro energético y los edificios sostenibles, pues va a ser lo que va a hacer que este sector pueda verse beneficiado con esta nueva medida.
Bueno, beneficiado en cuanto a la climatización, pero esta nueva puerta se la tendrá que costear el propietario del establecimiento en cuestión, al que el gobierno obliga a cambiarla. Hay otro asunto en este jueves que continúa marcando la actualidad. Es el tema de los pinchazos a mujeres en discotecas. Y aquí, en este tema, sigue habiendo más dudas que certezas. Primero porque, a pesar de que hay decenas de denuncias, no ha trascendido ninguna detención. Segundo, porque no hay constancia de que detrás de esos pinchazos haya agresiones sexuales o robos a las jóvenes. Y tercero, porque ahora mismo no se ha podido confirmar la presencia de sustancias químicas en el organismo de las mujeres que han presentado denuncia. No consta ningún pinchazo de sumisión química, lo que complica también el trabajo de los investigadores. Hay dos casos que sí que tienen una particularidad. Y es el de una niña de 13 años en Gijón, a la que se detectó éxtasis líquido, y otro caso de una turista francesa en Málaga hace ya casi un mes. Este es un fenómeno que tiempo atrás ha generado mucha alarma en Francia y en Reino Unido, y por eso desde la Policía Nacional y también desde las policías autonómicas como los Mossos o la Ertzaintza están intentando aclararlo cuanto antes. No sería bueno que se creara una alerta injustificada, pero para ello hay que saber quién está detrás, cómo y por qué. Se ha apuntado al efecto contagio, a modo de gamberrada, aunque tenga más de delictivo que de gamberrada. Se ha apuntado también a un reto viral, sin que detrás haya ese objetivo de la sumisión química. Se baraja también la posibilidad de que estén intentando generar pánico, porque sí, con pinchazos o con una aguja o con un alfiler, sin más. Y luego hay una cuestión que apuntaba aquí en el Rancope Esperanza López, que es forense en el Instituto de Medicina Legal de Málaga. Ha escrito una guía informativa sobre la sumisión química destinada a jóvenes y adolescentes. Y le preguntábamos por qué no se ha detectado ninguna sustancia química en el organismo de esos jóvenes, de esas jóvenes, que aseguran haber recibido un pinchazo. Pues aquí también se abren varias hipótesis. La primera es que directamente no hayan logrado inocular nada, que todo se limite al pinchazo. La segunda es que si tiene esa sustancia, que se han logrado inocular, tenga un efecto tan corto que cuando le hacen la prueba en el hospital haya desaparecido. Y la tercera la apuntaba también esta médico forense del Instituto de Medicina Legal de Málaga.
Habrá que investigar cuáles son los motivos, si en efecto no ha habido ninguna sustancia o si son sustancias que hasta ahora son desconocidas, que no tenemos los métodos de detección todavía adecuados, o si estamos buscando unas sustancias que no son las que se están usando.
Ese es el dibujo de lo que puede estar detrás de estos pinchazos, porque los hechos ya te los hemos contado y forman parte de la denuncia. Mujeres que están en fiestas, en discotecas y que notan un pinchazo. A partir de ahí aparecen una serie de síntomas como mareos, desorientación y falta de recuerdos, pero no en todas las que han denunciado. Así que vamos a estar atentos a este asunto, porque lo que no conviene es alarmar ni asustar sin motivo a las mujeres, sobre todo si estamos ante una broma, que ya me dirán qué tiene de broma esto, lo de pinchar a mujeres con un alfiler para sembrar el terror, si es así que se aclare. Y si es con el objetivo de la sumisión química, que se detengan a los responsables. Están pasando más noticias y te las va a contar ya, ordenaditas. Ángela, buenos días.
Buenos días,
¿no? Como acostumbra, Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Al menos lo vamos a intentar. Crece la tensión entre China y Estados Unidos a cuenta de Taiwán, a pesar de los intentos de Washington por llamar a la calma. Está previsto que Pekín inicie maniobras militares alrededor de la isla de Taiwán como respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Desde Estados Unidos niegan que haya ningún cambio en su política hacia China y, de hecho, como decía, el embajador estadounidense en Pekín ha pedido mantener abiertas las líneas de comunicación. Mario Esteban, investigador del Instituto Elcano, ha contado en COPE que China no se va a quedar de brazos cruzados.
No hay duda de que va a ir a más, en el sentido de que, bueno, pues China va a tomar medidas y que, bueno, van a ser, digamos, más agresivos, digamos, que otros anteriores, ¿no?
Noticia también importante, los bancos argelinos vuelven a operar con normalidad con las sucursales españolas, a pesar del comunicado del gobierno de Argelia en el que seguía llamando al bloqueo. En la práctica no se está llevando a cabo, es en las aduanas donde sí sigue existiendo cierta confusión. Algunas mercancías españolas han podido superar los trámites, pero otras siguen sin poder llegar a sus clientes. Aquí en España además sigue preocupando la sequía y las altas temperaturas que están obligando a comunidades autónomas y ayuntamientos de todo el país a imponer restricciones en el consumo de agua, especialmente en Galicia, en Cataluña y en Andalucía. Los pantanos se encuentran ahora mismo al 40% de su capacidad. Y los dos detenidos en Croacia como presuntos autores del robo de 45 botellas de vino del restaurante Atrio, valoradas en más de 1,5 millones de euros, declaran hoy en los juzgados de Cáceres. Los propietarios del restaurante aseguran que no se van a personar en la causa y que lo dejan todo en manos de la compañía aseguradora. Y en el partidazo de COPE, Cesc Fàbregas se sincera. Pablo Rivas, buenos días.
Buenos días. El centrocampista habló ayer en esta casa sobre su futuro y sobre la decisión de haber elegido jugar en la Serie B italiana. Dice que es el proyecto perfecto y que le ha enamorado. Fàbregas reconoció que llegó a recomendar a Tchouaméni para el Barça. Allí en el equipo azulgrana, según informó Pedro Morata, no va a ser posible la inscripción de todos sus jugadores, tal y como preveía el club, porque hay un desfase de 150 millones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a empezar en Galicia, porque como te estamos contando, a esta hora preocupan varios incendios que están activos y que han arrasado ya 1.200 hectáreas. En Verín, en la provincia de Orense, han ardido casi 600 en solo unas horas. Allí está trabajando ya la unidad militar de emergencias. Se han tenido que desalojar algunas casas aisladas. Jorge, por ejemplo, ha perdido su finca y también varios caballos. Nos ha contado que no es el único vecino que ha perdido parte de su vida por culpa del fuego.
Pero es que ya no se trata de la finca, se trata de los animales, se trata de lo que uno tiene, ¿no? O sea, un vecino le ardió el tractor, le ardió la nave. Pues si pudimos arder nosotros, que al final es que es importante porque nos está pasando a nosotros, está pasando a otras personas. Nos fuimos para otro sitio a ayudar.
En cualquier caso, las noticias que llegan desde ese incendio son esperanzadoras. De los 10 focos, 9 están controlados, según ha confirmado esta noche en la linterna de COPE el alcalde de Verín, Gerardo Seoane. También ha dejado claro que no tiene dudas de que el incendio ha sido intencionado.
El incendio, hay 10 puntos. En la zona de San Antón, que está entre el balneario de Cabrera y el balneario de Fontenova, 5 puntos. En la zona de Caldeliñas y Salgueiro, 2 puntos. Y en la zona de La Rosela, 3 puntos. Medio rural, en un vídeo del helicóptero que dirige las operaciones, y es donde se ve si se está apagando en un sitio y están haciendo en otro sitio.
Ahora se busca al autor o a los autores de este incendio. De hecho, el consejero de Medio Rural de la Xunta de Galicia, José González, pide ayuda para conseguir cualquier pista que permita esclarecer el origen de este incendio.
Calquera dato, por muy pequeño que sea, un coche cerca, un color, a matrícula o propia marca do coche, nos pode axudar a detectar estes comportamentos. Pero xa digo que hoxe é unha cuestión extraordinariamente grave. Con 40 grados de temperatura, con este vento que estamos vendo, que alguén se lle ocurra plantar en 10 focos diferentes simultáneamente moi cerca un de outros, é realmente denunciable e condenable.
También en la provincia de Orense siguen activos los incendios de La Mezquita y Maceda. Entre los dos han quemado unas 250 hectáreas. Mientras, en la provincia de Pontevedra se sigue luchando contra el fuego en Mourentán. Han ardido 400 hectáreas. Y hoy volvemos a hablar de la subida de los precios. Ayer el Banco de España publicó un informe en el que se confirma que hacer la compra en nuestro país es más caro que en la media de países de la Unión Europea. Todo esto no es noticia para nadie, es algo que sufrimos y que podemos comprobar absolutamente cada día que tenemos que llenar la despensa.
Mucho, mucho, mucho ha subido, mucho, demasiado, porque vas a comprar una cosa hoy y mañana las han subido.
Hoy unas pastas que suelo gastar, las he estado comprando a 1 euro, hoy 1,35.
Pues si me costaba 70, pues 100 pavos semanales.
No llevamos carne, ni llevamos jamón, ni llevamos pescado, que no llevamos 4 mandados, pues de nada.
Esto es como la cuesta de enero, pero continuada.
Pues porque si se te queda el bolsillo así, chis.
Nos están engañando, ¿no? Que no lo ve. Nos está engañando como verdaderos patos.
No hay mejor estudio que pasearse por un mercado, un supermercado, y hablar con los que intentan hacer la compra sin arruinarse. Y luego están los informes oficiales, como ese que mencionábamos del Banco de España, que señala, por ejemplo, la espectacular subida que ha sufrido algo tan básico en nuestra dieta como el aceite de oliva. Lo estamos pagando un 56% más caro que hace un año. También se han encarecido los cereales, un 17%, los lácteos, los huevos. Esto nos afecta a nosotros como consumidores particulares, pero evidentemente también a sectores muy importantes de nuestra economía como el hostelero. Un sector que además ahora se tiene que adaptar al plan de ahorro energético del gobierno. Unas medidas que dicen se han aprobado con prisas, con errores y en un mal momento. Justo cuando empiezan a levantar cabeza después de dos años muy, muy malos por culpa de la pandemia y cuando tienen que hacer frente además al frenazo económico y a esa subida de los precios. Reconocen además que tienen muchas dudas, igual que los comerciantes. Marta Ruiz.
La casuística y la ubicación marcan las dudas de las empresas en la aplicación del decreto de ahorro energético. Los comercios de alimentación van a rebajar a 25 grados ese límite de temperatura para garantizar la cadena del frío, como permite la normativa, recuerdan desde la patronal Asedas. En la hostelería, la excepción se dará en las cocinas, pero no en las salas, algo que tendrá que ser revisado. José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España.
Si hay señores que trabajan en una sala y a 27 grados se ponen a sudar como toro, pues eso evidentemente no tiene relación con nuestra actividad, y es prioritario la salud y el confort de nuestras plantillas. Que no sabemos realmente si la temperatura son 27, 26, 25 o 28. Cada local se adaptará un poco a las circunstancias.
Lo mismo dicen desde el comercio textil, Eduardo Zamacola, presidente de la patronal Acotex.
Absolutamente insufrible. No se puede estar en una tienda a 27 grados de temperatura ahora mismo en verano. Y ya no es un problema de que los consumidores y los clientes no van a venir a nuestras tiendas y no van a venir a comprar, sino que ya tenemos un problema con nuestros empleados.
El sector propone una temperatura de 23 grados para todo el año y asegura que con el apagado de escaparates se pierde el principal reclamo para un sector que no se ha recuperado de la pandemia.
Lo cierto es que el gobierno ha pasado de plantarse ante Bruselas y de decir que no pasaría de las recomendaciones a aprobar uno de los planes más estrictos de Europa. Y eso que, como no dejan de repetir tanto el presidente como sus ministros, nuestra dependencia de la energía rusa es menor. Francia, por ejemplo, va a prohibir la publicidad luminosa, pero solo entre la 1 y las 6 de la mañana. Y las restricciones tienen excepciones. En París, por ejemplo, la Torre Eiffel no se va a apagar. Otros más dependientes de Putin, como Alemania, sí que están aplicando limitaciones importantes. Vamos a asomarnos qué están haciendo nuestros vecinos. Eduardo Abadía.
Alemania tiene mucha dependencia de Rusia en cuanto al gas y la electricidad. Para reducir el gasto, han apagado las luces de edificios emblemáticos y turísticos como la Puerta de Brandenburgo y la Catedral de Berlín, entre otros. En Múnich y Hannover se apagarán semáforos durante la madrugada. En invierno, la calefacción en todo el país se pondrá a 20 grados como máximo. Francia cerrará las puertas de los comercios con el aire acondicionado puesto, con riesgo de multa para el que no lo cumpla. Las luces, además, se apagarán de las marquesinas publicitarias entre la 1 y las 6 de la mañana. La Torre Eiffel, por otro lado, seguirá encendida por las noches. Italia se sitúa de momento en su primer nivel del plan de ahorro energético. En Roma, el Coliseo y el Foro se apagarán algunos días. En Turín ya se ha comenzado a reducir la intensidad de la luz de las farolas de la calle. Reino Unido no ha tomado medidas específicas porque no dependen tanto de Rusia. Por otro lado, han sacado un plan de 37.000 millones de libras para hacer frente al alto coste de la vida en la actualidad.
Y hoy comienzan las fiestas de la Virgen Blanca de Vitoria y se va a reforzar la seguridad con agentes infiltrados para evitar esos pinchazos que se vienen repitiendo en discotecas, en festivales, en aglomeraciones, pinchazos contra mujeres. Es algo que sabe hacer también, extremar la vigilancia, reforzar la seguridad en la Semana Grande de San Sebastián, que viene después, y luego en la de Bilbao. Josu Bujanda es el jefe de la Ertzaintza.
Una de las funciones que tienen estos recursos que tendremos de paisano en los espacios es atender a la víctima para que de alguna manera y de forma con celeridad sea, pues bueno, pues un recurso sanitario le atienda a esa persona y nosotros en un momento dado podemos recabar pues la información que nos pueda trasladar esa persona respecto a lo que le ha pasado.
Esto en el País Vasco. Andalucía ha pedido un protocolo común, mientras que en Valencia el Colegio de Enfermería ha pedido a la Generalitat que acelere el protocolo de actuación en el que están trabajando y que cree la figura del enfermero de discoteca, un sanitario encargado de atender a las víctimas en el mismo lugar de la agresión. Santi Pacheco.
En la Comunidad Valenciana, que haya trascendido, hay solo 7 denuncias en comisarías o cuartelillos de la Guardia Civil, todas de chicas jóvenes, pero todas sin rastro de sustancia alguna ni tampoco ataque sexual posterior al pinchazo. En cualquier caso, la psicosis se ha disparado y mientras Sanidad está elaborando protocolos para los locales de ocio, para los festivales de música o para las innumerables fiestas populares que van a proliferar en este mes de agosto, el Colegio de Enfermería ya se ha postulado al Gobierno Valenciano para que se ponga en marcha la figura del enfermero de discoteca, un profesional que sería el encargado de hacer una primera atención sanitaria de emergencia in situ, es decir, en el propio escenario del ocio, y entre otras cosas sería el responsable de tomar muestras de sangre y orina para realizar el correspondiente análisis toxicológico.
Más de 12.000 jóvenes están ya en Santiago de Compostela para asistir a la peregrinación europea. Es el primer gran encuentro que convoca la Iglesia después de la pandemia. Han llegado a la capital gallega después de realizar el camino por diferentes rutas y van a estar hasta el domingo. Participarán en encuentros, catequesis, conciertos, talleres. Ayer, durante el acto de acogida a los peregrinos, el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, animó a los jóvenes a mirar al futuro con esperanza y a no tener miedo a vivir.
El Señor conoce vuestros interrogantes. No tengáis miedo de la vida, por favor. La vida es bella. La vida es para vivirla. La vida es para darla a los otros.
Hasta el domingo 7 de agosto, Ábside Media se vuelca con la peregrinación europea de jóvenes en Santiago. La antena de COPE, la programación de 13, el portal de información religiosa Eclesia y la emisora musical Megastar FM van a desgranar las claves del encuentro que, como te decimos, va a reunir a cerca de 12.000 peregrinos en Santiago de Compostela. También puedes seguir el minuto a minuto de la cobertura en nuestra web, en cope.es. A esta hora hay más cuestiones que debes conocer por España. En la isla de La Palma todavía hay calles y casas cubiertas por la ceniza del volcán de Cumbre Vieja, a pesar de que ya han pasado esos 8 meses del final de la erupción. Hay vecinos que siguen desalojados porque barrios enteros continúan cerrados. Santiago Morollón.
900 personas llevan 8 meses retirando de forma incansable la ceniza del volcán de la isla de La Palma. en ocasiones de sus propias casas. En ese tiempo ya han limpiado más de 400 viviendas, casi 100 fincas agrícolas y 145 sendas de acceso. Pero todavía hay tanta ceniza que a la empresa responsable le es imposible señalar una fecha de cuándo podrían terminar el trabajo. Agoney Piñera es su responsable.
Tiempo exacto, una cifra no te puedo decir, pero más, mucho más de lo que estamos haciendo harán falta. No te puedo decir si un año, dos años más, tres años más, pero sí hace falta muchísima ceniza que retirar. Muchísimas.
Mientras tanto, ya está abierta una de las carreteras que comunica la parte norte de la Colada de Lava con la sur, pero aún están por licitar dos vías importantes, la LP2 y la carretera de la costa.
Y vaya sorpresa la que se llevaron ayer los vecinos del barrio de Malasaña, en Madrid. Sobre las 9 de la mañana se encontraron con un buitre de 6 kilos paseando por la calle. El animal se había desorientado, Ramón García Pellegrín.
Nunca se había visto algo igual en pleno centro de Madrid, a 500 metros de la Gran Vía. Un buitre leonado caminando por la calle sin GPS, agotado y sediento. De hecho, se acercó para beber a un vecino que le ofrecía agua. La policía local cortó el tráfico para evitar el atropello del buitre y un agente logró capturar al ave de gran tamaño con la ayuda de una manta. Este era el momento. El buitre podría proceder de la Sierra de Guadarrama, a 80 kilómetros de la capital, a donde habría llegado desorientado por las últimas tormentas. El buitre se recupera ahora en Brinzal, centro de recuperación de aves rapaces.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Placer inmediato. Esta semana nuestro helado sándwich sabor a nata Día Temptation con un 25% de descuento por solo 1,19 el pack de 6. Nueva calidad Día, confirmada.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Garantizamos siempre los precios más bajos de la zona y en todos los productos. Bricomart.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado.
Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí.
Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes.
Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Han dado las 6:30, que son las 5:30 en Canarias, de un jueves que hace 4 de agosto y en el que te está hablando Antonio Raiz en nombre de todo el equipo de Herrera en COPE. Pendientes hasta ahora del incendio de Verín en Orense, las autoridades no tienen ninguna duda de que ha sido intencionado, porque casi de forma simultánea aparecieron 10 focos diferentes, alguno de ellos próximo incluso a las viviendas. Es decir, tenían intención de hacer daño. Mucho daño. La autopista 52 tuvo que ser cortada al tráfico hasta las 9 de la noche y además de este incendio de Verín, en Orense hay otros dos más, en La Mezquita y Maceda, y otro en Arbo, en la provincia de Pontevedra. Toca identificar a los que han causado este fuego en un día en el que en la provincia de Orense se llegaron a superar los 40 grados de máxima. Seguimos encadenando olas de calor y eso está acentuando la sequía. Si miramos la serie histórica de lo que llevamos del siglo XXI, los embalses siguen vacíos y se siguen vaciando. Y ahora mismo están al nivel más bajo de los últimos 22 años, en un mes de agosto. Se dispara el consumo, con el calor además se evapora el agua de forma natural y cada semana, atentos al descenso, cada semana, es un descenso semanal, la reserva hídrica baja un 1,5%. La situación afecta a toda España, es verdad que no por igual. En Andalucía la situación es crítica, especialmente en la agricultura. Si nos fijamos en la provincia de Málaga, el embalse de La Viñuela, el más grande, se encuentra un 13% por debajo de su capacidad. Y sin agua, en los embalses, con una ausencia de lluvia prolongada, los agricultores se han visto obligados a arrancar sus plantaciones. Estamos viendo cómo labradores tienen que arrancar aguacates. En Málaga, la comarca de las Arquías, se está llevando la peor parte. Uno de los pueblos más turísticos es el Rincón de la Victoria y allí han tenido que cortar el agua de las duchas de la playa. Francisco Salado es el alcalde del Rincón.
Incluso nos dicen que llegamos tarde, ¿no? Al igual, pues hay algunos que la critican al ver la fecha que son, ¿no? En un 90% la medida ha sido bien acogida. Personas que venían desde de la misma playa a ducharse con agua potable para seguir tomando el sol o niños jugando con la ducha.
Eso en el sur de la península, pero en el norte tampoco se libra. En Sanxenxo, en Galicia, han tomado la medida drástica de cerrar la piscina municipal ante la falta de agua. También han decretado la suspensión de los riegos en varios campos de fútbol. Y en Cataluña, ya te hemos contado que no se descartan restricciones en el área metropolitana de Barcelona a partir de septiembre. Eso en la capital. En otros puntos de la provincia ya se están produciendo restricciones, como en la comarca del Vallés Occidental, en el Alto Penedès o en la zona de Osona. En total, 135 municipios en los que se ha limitado el agua a 200 litros por persona y por día. Pues esta es la situación ahora mismo, en la primera semana de agosto, un mes en el que al menos durante esta quincena vamos a seguir con temperaturas extremas, con mucho calor y con ausencia de lluvias, salvo las tormentas, que incluso complican también la situación en la agricultura, como hemos visto esta semana con una tormenta que ha asolado buena parte del viñedo en la comarca de La Manchuela, en la zona de Albacete. Y antes de entrar en el debate de las medidas de ahorro energético, quiero que te quedes con estos datos, que tampoco hace falta que te los repita mucho porque los sufres día a día cuando vas al súper. Son cifras del Banco de España, que no vienen más que a confirmar la tendencia alcista de los precios. En algunos productos es especialmente significativo. Desde principios de 2021, el aceite ha aumentado un 56%. es el caso más relevante ante la subida del precio de la leche y de los huevos un 16%, el 10% de la carne o los cereales un 17%. En ese informe que ha publicado el Banco de España confirman una situación preocupante. El 97% de los alimentos que forman parte del índice armonizado de precios de consumo europeo ha aumentado en España de precio, el 97%, es decir, prácticamente todos. Y esto es importante compararlo con la media de los países de la zona euro, donde también ha subido todo, pero a un ritmo menor que en España. En ningún caso salimos bien parados. Si ponemos uno de los peores meses para llenar la cesta de la compra, como es el mes de junio, se ve perfectamente. Mientras en España el precio del aceite se incrementó un 37% de tasa interanual, en la media de la zona euro fue del 29%, es decir, 8 puntos más en España. Lo mismo pasa prácticamente con los cereales, aquí un 16% frente al 11% de la media. Esto para cuando nos cuenten que la guerra de Putin está golpeando a todos por igual. Y luego sí, está el debate de las medidas de ahorro energético, que en el plano político está siendo aprovechado para que no se hable de lo que en el gobierno no quieren que se hable, que es la inflación desbocada, que son los malos datos del paro del mes de julio, o que es también, ¿por qué no?, la sentencia del caso de los ERE. Apenas ha pasado una semana desde que conocimos el fallo del Supremo, que confirma las sentencias contra Chávez y Griñán, y se ha impuesto una especie de silencio. Eso no quiere decir que no se estén produciendo movimientos, que los hay. Porque está claro que aunque estemos en este mes tan veraniego como es agosto, la defensa de los condenados está preparando los recursos para actuar en cuanto en septiembre se notifique la sentencia a las partes y se active el mecanismo para que se ejecute. Y eso es precisamente lo que no quiere la defensa de José Antonio Griñán, que se ejecute de forma inmediata la sentencia, porque eso supondría la entrada en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía, que es lo que quiere evitar a toda costa. Por eso van a presentar recurso ante el Constitucional y, ya de paso, irán pactando el indulto con el gobierno de Sánchez por si hay que aprovecharse de esa medida de gracia. Pero en estos días, los ministros de Sánchez y el propio presidente, bueno, pues están repitiendo que la ley está para cumplirla. No creo que se refieran a lo de los ERE. No creo que se refiera tampoco a los movimientos de los independentistas catalanes que, de forma reiterada, incumplen leyes como la que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. Pero no, hay que cumplir solo la ley de ahorro de medidas energéticas, el decreto de ahorro de medidas energéticas. Que claro, que si tienes un restaurante en Sevilla o Córdoba y lo tienes lleno, no puedes poner el aire acondicionado por debajo de los 27 grados. Si no, te expones a una multa. Y a ti, ten por seguro que no te van a indultar. Que si te elevan un expediente, te va a llegar y vas a tener que pagar la sanción. Ahora mismo lo que prima es la confusión. El presidente de Hostelería de España, José Luis Izuel, asegura que todavía no sabe muy bien a qué temperatura hay que atenerse para mantener el confort. No solo de la clientela, sino también de los trabajadores. Y no es lo mismo en el sur que en el norte. No es lo mismo en una capital del centro que en un pueblo de la sierra, aunque estés en la misma provincia. Pero el decreto establece la misma norma para todos, para el norte, para el sur, para capitales y para pueblos. Y en el comercio pues plantean situaciones muy concretas. Los comerciantes, digo, si tú entras a una tienda y notas calor, pues miras un poco, ves alguna prenda que te pueda gustar más o menos, pero lo de probártela, si estás sudando la gota gorda, es otra cuestión. Eduardo Zamacola es el presidente de la Asociación Empresarial de Comercio Textil y Complementos de Madrid.
El Ministerio debería hablar con las asociaciones y de comerciantes para ver qué se puede hacer en común, y es que no se han puesto en contacto con ninguno de nosotros, toman las medidas de forma unilateral. Y bueno, lo que estamos encontrando es que no solo la gente no está poniendo las medidas, sino que se está trayendo infinidad de quejas por estas medidas que nos parecen que son absurdas.
La cuenta atrás ha comenzado y desde hoy van a tener 5 días para adaptarse. Y si te inspeccionan y no cumples, igual no corres la misma suerte que los indultados en Cataluña o los condenados de los ERE, que también quieren asomarse a esa medida de gracia. A ti, cuando vayan a tu comercio, cuando vayan a tu restaurante, si es que al final termina yendo alguien, y ven que no tienes el aire a 27 porque tus clientes se están literalmente asando, pues no te van a indultar. Sí que te van a recordar ese mantra que vienen repitiendo desde el gobierno ayer y antes de ayer. La ley hay que cumplirla. En fin, vamos con más cosas, Ángela.
Herrera en COPE.
Hablabas de precios, Antonio, de lo cara que está la vida. Bueno, pues una buena noticia, al menos un alivio. Hoy el precio de la luz baja casi un 4% respecto a ayer. Pagamos de media al megavatio hora todavía muy caro, 253 euros. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se ha referido, por cierto, a los beneficios de las energéticas. Dice que son inmorales y pide imponer nuevos impuestos. Alemania, todo esto, ha encontrado en su propio país la turbina a la que Rusia atribuye la reducción del suministro de gas de las últimas dos semanas. El proveedor ruso Gazprom la envió a Canadá para su reparación y de ahí fue devuelta a Alemania a las instalaciones de Siemens Energy, que paradójicamente es la empresa encargada del mantenimiento de las turbinas del Nord Stream 1. Aseguran que ya está lista para su entrega. Recordemos que Rusia ha mantenido limitado el flujo del gas en el que es el gasoducto uno de los principales de Europa, por el que llega un tercio del gas que importamos de ese país, de Rusia. Además, aquí en España ya está en marcha la peregrinación europea de jóvenes, que acoge hasta el domingo en Santiago de Compostela a más de 12.000 peregrinos llegados de todo el continente. En el acto inaugural, el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, ha animado a los jóvenes asistentes a mirar al futuro con confianza.
Los cristianos no retienen con nostalgia el pasado, sino su compromiso es acceder a la memoria eterna de Dios Padre.
Y atención también al siguiente dato. En España, en 2021, la Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron a más de 1.000 víctimas de redes de trata sometidas a explotación sexual o laboral. 6 de ellas eran menores de edad y 2 niñas fueron forzadas a contraer matrimonios. Y en Reino Unido, los padres de Archie, el niño que se encuentra en coma después de participar en un reto viral en redes sociales, han logrado evitar que los médicos le desconecten de la máquina que le mantiene siguiendo con vida. Han presentado un recurso ante Estrasburgo que ha frenado en el último momento que le retirasen la asistencia. La familia confía en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les dé la razón frente al Hospital de Londres, que le considera médicamente muerto. Y vamos ya con los deportes. En el partidazo de COPE, el Barça no podrá inscribir a todos sus jugadores. Javier Tomás.
Nuevos problemas con los que no contaba Joan Laporta. Tal y como informó anoche Pedro Morata, el control económico de la Liga ha contabilizado 517 millones y no los 667 que preveía el club. Esos 150 millones de desfase obligan a los azulgranas a hacer algún movimiento antes del cierre. En principio, según contó anoche Víctor Navarro, ya hay una cuarta palanca preparada, donde se vendería otro 25% más de la productora audiovisual del club. Sin salir de Barcelona, el que ya está con las maletas preparadas es Riqui Puig. El centrocampista catalán dejó de entrenar ayer a las órdenes de Xavi y ya pone rumbo a Los Ángeles Galaxy de la MLS.
Suena el trino del conciso y lo hace con esta alegría. Es la información confidencial de Carlos Dávila. 2 años después de la salida del rey Juan Carlos de España, ¿tienes noticias de cómo está la situación? Carlos, buenos días.
Pues buenos días, Antonio. 2 años se cumplen efectivamente del exilio del rey don Juan Carlos y las cosas no parecen haber mejorado nada. Lo cierto es que el plan de visitas esporádicas se fue al traste con la apoteosis popular que el rey tuvo en Sanjenjo. Les cuento algo que es mucho más que un rumor. A don Juan Carlos le transmitieron tras su breve estancia en España que el acuerdo no era ese, que era una especie de trueque que, dicho coloquialmente, se puede transcribir así. Tú te portas de una manera discreta, sin alaracas, y nosotros vamos solucionando los aspectos fiscales. Suena muy pedestre, pero pudo ser realmente así. Durante meses, el gobierno y el Partido Popular designaron a sendos negociadores para intentar un objetivo común, el asentamiento de la corona con vistas más al futuro que al pasado. De ahí salieron dos certezas. La primera, que el gobierno no garantizaba la inmunidad de don Juan Carlos porque, decían, no hay un solo ex jefe de Estado en Europa que goce de tal regalía. La segunda, que el socio de Sánchez Podemos se negaba en rotundo a que el padre del actual monarca residiera en España en una casa del patrimonio nacional. Ahora, tanto Sánchez como la Casa del Rey recelan de las compañías de don Juan Carlos, hasta el punto de que alguna fuente segura me dice: ¿o es que ya nadie recuerda que el presunto intermediario en el cobro de presuntas comisiones con Arabia era nada menos que la cuarta mujer de Khashoggi? En un cierto momento se acordó una especie de inmunidad que podríamos llamar más o menos de facto. Pues bien, tras la sentencia de Londres, eso también ya parece imposible. Se ha perdido.
Juan Andrés Ruber, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Ya estamos a jueves, Juan. Venga, vamos con ello. Ahí. Vamos a ver cómo vienen los periódicos de este 4 de agosto. Cuéntame.
Pues hoy los periódicos siguen a vueltas con la repercusión de las medidas de ahorro energético aprobado por el gobierno esta semana. El País Vasco se suma a Madrid y Murcia e incumplirá el apagón energético de Sánchez. Publica el debate en su digital. Las tres regiones consideran que las medidas impositivas no son efectivas, sino más bien un disparate. El País, por su cuenta, señala que el PP jalea la resistencia al decreto de ahorro energético. Y la prensa se hace eco también del malestar de Ucrania con España por el pobre apoyo militar recibido desde que Rusia invadiera su territorio. Recuerdan que Pedro Sánchez se prometió armamento pesado, como recoge ABC, mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, le pide a Kiev discreción. Ucrania reclama más armas después de que fuera rechazado el envío de unos tanques por su estado lamentable. Y cambiando de asunto, El Mundo publica que Moncloa ha retirado del País Vasco a agentes antiterroristas del Centro Nacional de Inteligencia. Los expertos en esta disciplina dejan de investigar a los grupos radicales herederos de ETA. En Cataluña reduce al mínimo sus efectivos contra el separatismo tras el escándalo del caso Pegasus. Por otro lado, el diario La Razón se hace eco de los miles de jóvenes europeos que se citan en Santiago de Compostela para participar en la peregrinación europea de jóvenes organizada por la Archidiócesis de Santiago. El objetivo es revitalizar la pastoral juvenil y dar a los jóvenes un espacio de escucha. En el acto inaugural, el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, ha animado a los jóvenes asistentes a mirar al futuro con confianza.
Es alucinante el ambientazo, el colorido, tremendo, el buen rollo que están poniendo en las calles de Santiago los jóvenes que están participando en esta peregrinación europea de jóvenes organizada por la Archidiócesis de Santiago. Y de la letra pequeña, Juanan, ¿con qué te quedas?
Pues mira, me quedo con un gran avance en el mundo de la ciencia que podría abrir la puerta a una futura revolución en los trasplantes y a reducir las secuelas del ictus y del infarto. Resulta que han resucitado con sangre artificial órganos de cerdos muertos una hora antes. Ha tenido lugar en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Han aplicado una tecnología de perfusión que puede iniciar la reparación de algunas funciones celulares en varios órganos dañados que estarían muertos sin intervención. De manera específica, han restaurado funciones que afectan a múltiples órganos vitales. Este sistema experimental duplica esos límites de tiempo actuales, como te he dicho, casi una hora de duración.
Gracias, Juan Andrés Ruber. Te emplazo a las 7:30, que es cuando abriremos aquí en Herrera en Cope el café de redacción. Ahora lo que tenemos es la píldora económica que nos acerca Marta Ruiz. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Se suceden las señales que van mostrando ese cambio de tendencia, esas nubes que anuncian tormenta, ya veremos si fuerte o moderada, si persistente o pasajera. La actividad del sector privado de la zona euro cayó en julio por primera vez en año y medio. Es lo que refleja el índice compuesto de gerentes de compras, que ha bajado de 52 a 49,9 puntos. Cayó la actividad en el sector manufacturero, es esa industria que transforma las materias primas, y también se desaceleró la del sector servicios. ¿Por qué? Pues porque los consumidores están desviando gran parte de su gasto a cubrir el aumento del precio de la cesta de la compra y el pago de préstamos. Y la incertidumbre está limitando ese gasto de las empresas. España es la que mejor aguanta, pero también la que más está soportando un mayor aumento de los precios de las materias primas alimentarias dentro de los países de la zona euro. Solo el aceite de oliva, sirva como ejemplo, ha subido un 56% desde enero de 2021 frente al 34% de la zona euro, según destaca el Banco de España. Y nos queda crisis energética para rato, advierte el Fondo Monetario Internacional, que recomienda a los gobiernos europeos centrar las ayudas únicamente en los hogares con menos recursos.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca, más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar, oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Los presuntos autores del robo de 45 botellas de vino del restaurante Atrio de Cáceres declaran hoy ante el juez. Los dos investigados fueron detenidos en la frontera de paso entre Montenegro y Croacia el pasado 18 de julio. Ahora queda por saber, es la gran incógnita, es el gran misterio, ¿qué fue de las lujosas botellas de vino de las que Juan Baño no se sabe nada?
Constantín Gabriel Dumitru, rumano con pasaporte holandés, 47 años, y su pareja, la exmodelo mexicana Priscila Lara, de 29, comparecen esta mañana ante el juez. Los investigadores tienen pocas esperanzas en esa declaración. Sin embargo, no descartan que más adelante den el paso de colaborar. Confían en avanzar hacia la localización del vino. Es la prioridad. La mujer distrajo al recepcionista del hotel-restaurante Atrio, en el que se alojaron aquel 27 de octubre del año pasado tras cenar, mientras el hombre cargó las botellas en tres mochilas y abandonaron el establecimiento de madrugada. David, el jefe de robos de delincuencia especializada de la policía, ya nos decía.
Ese vino tuvo un cauce de salida, que es el que ahora hay que encontrar. Pero sí que es verdad que es complicado, porque en un hecho de estas características, lo normal es que esos efectos rápidamente sean ya colocados a terceras personas, intermediarios, receptadores, que salgan de España. Entonces es complicado.
Los dos se solían desplazar por España en coches prestados. Así lo hicieron en el día del robo. La investigación continúa.
Sanidad confirma que en las próximas semanas van a llegar otras 7.000 dosis de la vacuna contra la viruela del mono, un virus que afecta ya a más de 4.000 personas en España. Un estudio realizado por la Academia Española de Dermatología acaba de confirmar que la principal ruta de transmisión de la viruela del mono es el contacto a través de la piel. Alberto Palacios.
Ni por el aire ni por el sudor. La principal vía de contagio de la viruela del mono es la piel. Además, este estudio marca España ha conseguido demostrar que las lesiones dermatológicas que pueden aparecer por la viruela del mono no son pústulas, sino pápulas duras que parecen pústulas, algo que suena muy complicado, pero que es realmente relevante. Este hallazgo hace mucho más fácil reconocer la viruela del mono, ya que son muy pocas enfermedades las que producen este tipo de lesiones, lo que las convierte en un indicador casi infalible. Ahora queda por saber en qué fase del contagio los pacientes son infecciosos. Mientras tanto, los expertos piden evitar el contacto estrecho con personas que ya tengan lesiones provocadas por la viruela del mono y comprobar que no las tienen antes de tener relaciones para reducir el riesgo de padecer la enfermedad.
Era el año 1972 y David Bowie ya estaba situado como uno de los referentes musicales del momento. Su estilo, tanto musical como estético, supuso una revolución. Acabaría siendo una inspiración para muchas bandas a lo largo de toda la década de los 70 y también posteriores. Lo que sería la primera época de la música glam. De esa época se sacó a la luz temas como este que estamos escuchando, Fragged City. Bowie, ponemos rumbo hacia las 7 de la mañana. Tenemos muchas cosas pendientes. sobre todo las importantes, las interesantes, las que te afectan, como la subida de los precios. Y luego debates más estériles sobre cuestiones que también terminan afectando a todos, como es el nuevo decreto con las nuevas medidas de ahorro energético y que ya está puesta la cuenta atrás para que entren en vigor. Será a partir del martes que viene.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena! Gracias, visita mía.
¿Y tú?
¿Qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano para el calor. Fiesta, Don Simón, y va a refrescarse que. Tinto de verano, qué sabor.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility. Moving people. Powering freedom.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche en La Linterna de COPE.